Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento del día en que nos estén escuchando. Sean ustedes bienvenidos al podcast Tamaimos número 58. Recibo un cordial saludo desde Bruselas, de Agustín Betancourt, y ahora vamos a hacer la ronda de saludos un poco diferente de la habitual. Comenzamos, eso sí, por Madrid, con Josema Martín. Josemi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, aquí desde Madrid. ¿Cómo se encuentran?
Bien, bien, bien. Vamos a saludar también al amigo Iván Suomi, que no está hoy aquí en Bruselas, sino en Núremberg, en Alemania. Iván, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un saludo a todos desde esta bonita ciudad alemana, sitio donde se celebra, bueno, donde hay buenos juicios y esas cosas.
el buen juicio es importante, sobre todo en los tiempos que corren. Bueno, nosotros estamos grabando este podcast el día 19 de febrero. Viernes, dentro de dos días, el 21 de febrero, pues vamos a celebrar en Canarias, y los canarios que estamos fuera también, el Día de las Letras Canarias, porque efectivamente el 21 de febrero se ha instaurado como Día de las Letras Canarias, pues al ser la muerte del Día de la Muerte del ilustre polígrafo canario José de Viri Clavijo, que naciera pues hace ya mucho tiempo en el Realejo Alto, en Tenerife, y muriera en Las Palmas de Gran Canaria. Hablaremos un poquito sobre esto también al final del programa, pero bueno, queremos felicitar a todos los canarios y a todos los lectores de buena literatura canaria con motivo del Día de las Letras Canarias. Señores, para hoy, para variar, tenemos bastantes temas y además muy interesantes, aunque tengo que decir que el primer tema no es muy alegre que digamos. Tiene que ver con la Canarias multicultural de la que hemos hablado en alguna ocasión, pero por desgracia en una de sus facetas más oscuras. Josemi, si te parece, puedes abrir el fuego con este tema.
Pues sí, la verdad que nunca es agradable hablar de estas cosas, pero hay que hacerlas, ¿no? No hacemos solo un podcast para celebrar nuestra identidad en las ondas, ¿no? Sino, bueno, para hablar de Canarias, que es un sitio con sus problemas también y con sus innumerables oportunidades. Pero bueno, hoy toca hablar también de problemas, y el problema precisamente del que vamos a hablar es de la denuncia que ha interpuesto Intersindical Canaria, el sindicato, en la isla de Fuerteventura, por la paliza de un guardia civil a un inmigrante. La presunta paliza, digamos, para guardar los formalismos, ¿no? Uh-huh. De un guardia civil a un inmigrante, que ocurrió el lunes de la semana pasada en el municipio de Pájara, en Morrojable más concretamente, ¿no? Nos hacemos eco de una noticia publicada en el Canarias 7, una noticia de Europa Press, el Canarias Ahora, publicada en el día 15 de febrero de 2020. Supuesto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente los hechos que se relatan en esta noticia dan a entender que el ciudadano Mohamed Lemin, trabajador en el sector turístico, en un hotel en la localidad majorera, debía tener algún conflicto laboral con su empresa, y presuntamente un guardia civil actuó pues casi de matón, digamos, ¿no?, de la empresa, obligándole bajo coacciones, amenazas y, por último, una agresión en toda regla, a firmar una baja laboral. Esta es la denuncia que hace Intersindical Canaria, expresando su apoyo, digamos, a Mohamed Lemin, este ciudadano de origen mauritano, si no me equivoco, y conciudadano de los canarios en esta nueva Canarias multicultural que se empieza a formar, digamos, ¿no? Uh-huh. Me parecen unos hechos gravísimos, ¿no? Unos hechos gravísimos que,
de luego,
nos remiten a la complejidad de las sociedades en las que vivimos, y que son de alguna manera el negativo de la excelente noticia que dábamos hace un par de podcasts, si no recuerdo mal, sobre la elección de una canaria de origen mauritano como reina del Carnaval de Las Palmas, que nos parecía un excelente ejemplo, una excelente visibilización de esta nueva sociedad que se está creando, ¿no? Pues bueno, una de cal y otra de arena, ¿no?
Sí, luces y sombras de la nueva sociedad multicultural canaria. Pero estamos hablando de Fuerteventura, estamos hablando de la Guardia Civil, desde luego a mí esto me parece enormemente preocupante. Pero Iván, si no me equivoco, bueno, y antes hablábamos fuera de antena de lo ocurrido hace también algunos meses en un instituto, también en Fuerteventura, cuando la Guardia Civil entró en el patio del instituto a detener a unos alumnos. Aquello también, pues, nos pareció enormemente preocupante, pero aquí además llueve sobre mojado, ¿no? Nos comentabas que hay noticias que se remontan incluso a 2008 de actuaciones de la Guardia Civil adoptando, o sea, tomándose la justicia por su mano de manera más que sospechosa, ¿no?
Pues miren, parece que sí, porque, bueno, como quería decir, recordarán que hace ya bastantes podcasts hablábamos de la actuación, cuando menos extraña, de la Guardia Civil en Gran Tarajal, si no recuerdo mal, que intervino en un colegio público, ¿no? En el que había, bueno, había una, no había ni una agresión ni nada parecido, sino que había una huelga de los alumnos, ¿no? Había un conflicto entre los alumnos y los profesores. Y aquello se quiso resolver dando entrada nada menos que a la Guardia Civil, en el patio del colegio, ¿no? Y se dio el caso de que incluso se aisló a unos alumnos en una clase, se los puso aparte y se hizo una especie de, bueno, no sé muy bien qué, pero se apartó a aquellos alumnos del resto. Total, que ya en aquel momento decíamos que la Guardia Civil pues que no estaba para eso y que, hombre, que era una actuación muy, muy extraña y que estaría bien que dieran alguna explicación pública, ¿no? Lo que pasa es que ahora, bueno, no se trata de cargar las tintas, pero ahora hay esta denuncia sobre una presunta agresión a un migrante en Morros Hable, a manos de un guardia civil. Ya digo, todo presunto, ¿no? Pero como decías tú, Agustín, es que leo una noticia del Canarias 7, fechada en el día 28 de marzo de 2008, que un vecino denuncia agresiones de guardias civiles en Jandía. Y leo el texto del Canarias 7. Algunos vecinos y comerciantes de Morros Hable denuncian supuestas agresiones por parte de agentes de la Guardia Civil, que han llegado en algunos casos a fuertes palizas. El miedo se está apoderando de algunos vecinos y comerciantes del sur de la isla, ya que, según han denunciado a este medio, los afectados, agentes de la Guardia Civil de Morros Hable, presuntamente utilizan métodos violentos para interrogar a los detenidos y durante los últimos meses han llegado incluso a propinar fuertes palizas a muchos vecinos de la localidad. En fin, esto era una denuncia del año 2008, ¿no?, de marzo de 2008, de hace ahora mismo casi cerca de 2 años. Nuevamente, o sea, se hablaba de supuestos comportamientos violentos de la Guardia Civil, perdón, de Morros Hable. Ahora tenemos que hay una nueva denuncia a la Guardia Civil de Morros Hable por una paliza a un inmigrante. Y aparte de esto, leo en el ABC también que la Asociación de Guardias Civiles denuncia que los agentes de Morros Hable tienen unas condiciones de trabajo realmente pobres y que tienen nada menos que poner de su bolsillo dinero para pagar la tinta del fax y para pagar el agua que beben durante sus horas de servicio. En fin, parece que las cosas no son como deberían ser en ese cuartel de la Guardia Civil de Morros Hable. A esta presunta precariedad de los medios se suma ya por último una denuncia de algunos de los propios agentes de la Guardia Civil de Morros Hable, que denuncia, ya digo, a sus superiores por mobbing y humillaciones públicas. Y para no extenderme más, parece ser que estos guardias civiles presentan cuadros de ansiedad y de problemas psicológicos por este mobbing, este acoso moral de sus superiores, y por lo menos el caso de uno ha sido trasladado a Gran Canaria a raíz de su denuncia.
Iván, solo para estar seguro, es decir, estamos hablando en todo momento de Morros Hable, no solamente de Fuerteventura, sino además del mismo punto de Fuerteventura.
Exactamente, salvo el caso del instituto, que creo que era en Gran Tarajal.
Ajá.
El resto, vamos, esta denuncia de guardias civiles a sus superiores, horrible. Precariedad que no tienen ni para el agua que beben durante las horas de servicio, morrojable. Y comportamiento violento denunciado ya en el año 2008 por parte de vecinos, presuntamente, por supuesto, en morrojable también.
Y la denuncia de Intersindical Canaria, ahora ya en 2010, también en Morros Hable.
Sí.
Josemi, ¿tú crees que podemos sacar algunas conclusiones de esto? Podría estarse tratando de un poco de la ley del oeste, porque claro, si estamos hablando desde el año 2008 hasta el año 2010 del comportamiento de algunos miembros de la Guardia Civil, que parece que está siendo denunciado ya por último incluso por propios miembros de la Benemérita, y siempre en el mismo municipio. ¿Tú cómo ves todo esto?
Hombre, uno no va de investigador privado por ahí, ¿no? Pero, en fin, blanco y en botella, pues tiene toda la pinta de que es leche, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? O sea, cuando recurrentemente empiezan a haber quejas, denuncias desde dentro del cuerpo o desde fuera del cuerpo acerca del comportamiento de determinados elementos y demás, pues pareciera necesario que las autoridades pertinentes tomaran cartas en el asunto, ¿no? La verdad que Fuerteventura ha sido muy desgraciada siempre con la presencia de determinados cuerpos en su isla, ¿no? Sí. Recordemos el caso de la Legión, ¿no? Y en sitios, digamos, pequeños, donde, digamos que el control de determinados elementos y eso, pues, se hace más difícil, pues, algunas personas se pueden sentir, digamos, tentadas a pasar del legítimo concepto de la autoridad al autoritarismo, digamos, ¿no? Entonces, sería, digamos, deseable que alguien echara un ojo a este asunto, ¿no?
Efectivamente, yo veo que Iván también estaba pensando lo mismo, yo también, es decir, la tradición, si es que se puede hablar de tradición en este sentido, ¿no?, de abusos de poder, se podría remontar a la Legión. No sería algo nuevo y no sería algo que se circunscribiera únicamente a la Guardia Civil. Ahora bien, es verdad que yo creo que aquí el factor lugar pequeño podría ser clave a la hora de entender a lo mejor por qué algunos vecinos podrían tener miedo a la hora de hablar. Si no recuerdo mal, Iván, decías tú precisamente que en esa noticia del Canarias 7 del año 2008 algún vecino decía que sentía miedo a la hora de hablar de esto.
Sí, bueno, el artículo aparecido en prensa en Canarias 7 dice textualmente: el miedo se está apoderando de algunos vecinos y comerciantes del sur de la isla, precisamente porque han denunciado a los métodos violentos de algunos de los agentes de la Guardia Civil en Morrojable.
Hombre, yo creo.
Entonces, claro, también dice el texto, ¿no? También dice el artículo que la mayor parte de las personas consultadas, que supuestamente han sido agredidas, no han presentado denuncias, salvo el caso de excepcionales que tampoco han prosperado por falta de testigos. Entonces, claro, sí, realmente parece, yo digo, tampoco me puedo meter a detectives, pero ni falta que hace. Tenemos textos aparecidos, artículos en la prensa pública, la prensa normal, que puede uno leer todos los días. Hombre, yo creo que esto es motivo de preocupación y hay que hacer algo, hay que exigir aquí explicaciones, porque claramente aquí hay algo que no está funcionando como debe.
Aquí veo ahora mismo consultando que la población de Morrojable, el municipio de Morrojable, en el año 2000, de Pájara, perdón, del municipio de Pájara, de todo el municipio estoy hablando, en el año de 2009 era de 20.000 habitantes. Y estoy hablando de todo el municipio, 20.000 habitantes, 20.821. Si todo el municipio tiene 20.000 habitantes, pues no sé exactamente qué población puede tener Morrojable, pero efectivamente debemos estar hablando de un sitio pequeño. Y aunque es uno de los núcleos más importantes, junto con Costa Calma y Solana, Materral, etcétera, etcétera, uno de los núcleos más importantes de este municipio de 20.000 habitantes. Bueno, los lugares pequeños tienen grandes virtudes y grandes defectos, ¿no? Como ocurre siempre con los lugares con poca población, ¿no? Que todo se nota mucho, lo bueno y lo malo, ¿no? Y no creo que nos cueste nada imaginarnos la presión social e incluso el miedo que puede haber a denunciar determinado tipo de comportamiento. Desde luego, a mí me gustaría hacer aquí un llamamiento muy serio a las autoridades, y no solamente del municipio de Pájara, no solamente de la isla de Fuerteventura, para que investigaran estos hechos, ¿no? Para que investigaran estos hechos, porque hay una denuncia en firme de Intersindical Canaria, pero aquí todo hace pensar que llueve sobre mojado. Y si de verdad se quiere guardar el buen nombre de la Guardia Civil, esto se debe hacer con transparencia, y no dejando lugar a dudas sobre si algunos miembros de este cuerpo se están tomando la justicia por su mano, porque esto sería el peor beneficio que se le podría hacer a este cuerpo policial. Y desde luego la población de Pájara y la población de Fuerteventura no se merece, ya bastante ha sufrido la gente de Fuerteventura desde hace muchos años como para estar reviviendo en sus propias carnes este tipo de comportamiento, si es que se está dando. Y hay una denuncia en firme, es decir, no estamos aquí dando opiniones basándonos en simples elucubraciones, ¿no? Yo no sé si quieren comentar algo más, señores, sobre este tema, o pasamos ya al siguiente que nos ocupa en el día de hoy.
No, aparte de lo que tú decías, que bueno, beneficia a la propia Guardia Civil el que limpie de toda sospecha su nombre, ¿no? Es lo principal que se le puede pedir a una fuerza de seguridad, ¿no?
Josemi.
Pues sí, que efectivamente es un beneficio para la propia Guardia Civil, pero sobre todo para los majoreros, ¿no? Y para la gente como Mohamed Lemín, que habita ahora entre nosotros o entre los canarios que siguen en Canarias.
Evidente.
Y es un beneficio para nuestra sociedad, que no puede tener esos, digamos, rejos de épocas pasadas que pensamos que ya habíamos superado.
Sí. Muy brevemente, señores, antes de la pausa, en 2 minutos, estamos muy próximos de un aniversario muy triste, el aniversario de los cocoteros. Muy brevemente, 1 minuto cada uno, o 2 minutos, tenemos 2 minutos. Me gustaría que comentáramos algo al respecto, porque creo que lo merece.
Yo creo que el titular del artículo publicado por el amigo Juan García Luján esta semana en Canarias Ahora, No olvidemos los cocoteros, resume bastante bien lo que a mí me gustaría que en la sociedad canaria no pasase, o sea, o pasase, mejor dicho. No tenemos que olvidar los cocoteros, tenemos que poner lo mejor de nuestra parte porque sucesos tan luctuosos como el de los cocoteros, esas 25 muertes, no vuelvan a ocurrir jamás y eso pasa también por luchar, conceder efectivamente una vida digna a los inmigrantes que ya habitan entre nosotros.
Iván, 1 minuto.
Pues lo mismo, que no podemos olvidarnos de que estamos donde estamos y que nos rodea una realidad en la que hay problemas muy, muy graves, como, bueno, problemas que hacen que haya gente que se arriesgue a hallarse a la mar y a morir, como ocurrió en la playa de los Cocoteros, que murieron 25 personas ahogadas ya llegando a la costa. Hay que plantearse por qué eso es así y no lavarse las manos. Canarias tiene mucho que ver en todo eso porque, para empezar, estamos al lado y es a Canarias donde llegan. O sea que, desde luego que no nos podemos olvidar de que todo esto está pasando a día de hoy, ahora mismo, ahí frente a escasos 100 kilómetros en la costa africana.
Pues muy bien, señores, vamos a hacer el primer alto en el programa de hoy. Escuchamos un poquito de música y seguimos adelante. Seguimos en el podcast Tamaimos número 58. Como siempre, recuerden que pueden escucharnos a través de la revista digital bienmesabe.org, así como también a través de nuestras emisoras amigas Haitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada y Radio Popular Canaria. También pueden seguirnos a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, a través de la red Tamaimos en Facebook y, como no, a través de nuestra página www.tamaimos.com. Como siempre, a nuestras emisoras amigas, muchas gracias por su apoyo y a todos ustedes por estar ahí al otro lado. En este segundo bloque me gustaría saber, porque esto es un secreto, creo que es del secreto mejor guardado ahora mismo en la historia de Tamaimo, ¿quién de ustedes dos va a ser el primero en estudiar un máster en la Universidad Privada de La Orotava? Yo sé que ustedes tienen previsto estudiar en la Universidad Privada de La Orotava, no lo oculten, por favor, compártanlo con el gran público. Pero lo que quiero saber es quién va a ser el primero en matricularse. A ver, suerte, suerte.
El primero que reúna las perras, ¿verdad? Porque vamos.
Sí, porque por lo visto, gratis, gratis no vas a estudiar, pero es que barato tampoco.
Las cifras que se barajan en algunas de las fuentes que he consultado hablan de 6.000 euros anuales. Porque bueno, vamos a poner en situación, Josemi, por ejemplo, vamos a poner en situación a los oyentes, porque claro, hablamos aquí de universidad privada, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Pues de entrada cuesta saberlo, porque a veces estas noticias se mueven en un plano de ambigüedad, de proyectos para el futuro, que no sé qué, que te cuentan ahí a la mitad nada más, y bueno, ya se sabe lo que pasa con las medias verdades, ¿no? Entonces cuesta informarse. Como decía Ignacio Ramonet, informarse cuesta, y yo diría que en Canarias cuesta especialmente además, ¿no? Estamos hablando de una especie de extensión de una universidad ya existente, privada, que es la Universidad Europea de Madrid. Uh-huh. Ya sería muy descarado llamarlo Universidad Europea de Madrid en la Orotava, la van a llamar Universidad Europea de Canarias. Y entonces, bueno, es un negocio, básicamente, como toda la universidad privada, ¿no? Que ha buscado un lugar que ellos consideran idóneo para ejercer este negocio. Y bueno, a la Orotava la ha tocado con la ayuda inestimable del ínclito Sasso Valencia, ¿no? El alcalde de la Orotava, al que quizás algunos de nuestros oyentes recuerden por sus famosas últimas declaraciones en el Congreso Insular de Coalición Canaria de Tenerife, si no recuerdo mal, del año pasado, en las que decía algo así de que la isla se nos va a llenar de negros y otras lindezas del mismo tenor, ¿no? Ese elemento es el principal promotor de la universidad privada en la Orotava. Entonces, claro, obviamente una universidad privada, pues, me imagino que luego hablaremos más en general acerca del tinglado universitario en Canarias, pero por ir de lo concreto, digamos, a lo general, una universidad pues necesita un suelo, ¿no? Y de entrada el suelo ya, como suele suceder en Canarias, aparece como uno de los elementos más discutibles a la hora de considerar este proyecto. Según hemos podido saber a través de un comunicado que nos envían los amigos de IPO, Iniciativa por la Orotava, una fuerza municipal radicada en el municipio del norte de Tenerife, bueno, estamos hablando de no cualquier suelo público, ¿no?, sino de un suelo público que en el planeamiento actual está, digamos, vinculado a un proyecto de aparcamientos, galerías comerciales, anfiteatro y edificio para escuelas municipales de música, alfombras, dibujo y pintura. O sea que un suelo que va a tener también un uso educativo, aunque algo diferente, como podemos ver, a lo que se plantea, a lo que plantea el hombre este, ¿no? Uh-huh. O sea, Valencia, que personalizamos en él, pero obviamente está detrás de la Universidad Europea de Madrid. Uh-huh. Eso, digamos, ya es un elemento, yo considero que importante como para oponerse. Pero si uno se abstrae, se separa del cuadro, que es la mejor forma de ver los cuadros, por cierto, pues, bueno, pues entonces lo que uno tiene que considerar es si hace falta otra universidad en Canarias. ¿Qué tipo de enseñanza universitaria va a ser esa? ¿Qué tipo de personas, hacia quién va dirigida? ¿Cuál va a ser la vinculación de los poderes públicos en la promoción de ese negocio empresarial? ¿Cuáles son las necesidades de la enseñanza universitaria en una tierra como la nuestra? Podemos incluso hablar de si no tenemos ya demasiadas universidades en Canarias, no tanto universitarios. En fin, yo creo que es un debate que da para muchísimo, ¿no?
Uh-huh. Yo si me permites, Iván, muy brevemente, yo no veo nada malo en que haya una universidad privada en Canarias. En el hecho de que haya una universidad privada en Canarias, yo no veo nada malo. Ahora, lo que sí me presenta muchas dudas y me hace, me plantea también muchas preguntas, es, como siempre, por desgracia, esa relación tan poco transparente y tan sospechosa que hay entre ciertos poderes públicos y ciertos intereses privados. Es decir, si una universidad privada, que es una iniciativa privada, que es un negocio, como tú dices, Josemi, de repente compra suelo con las mismas garantías, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones que cualquier particular o que cualquier empresa, compra ese suelo, lo paga, construye con inversión privada esos edificios, paga con dinero privado a esos profesores, se financia a través de las tasas que pagan estudiantes privados. Es decir, si es un negocio meramente privado, no veo por qué tiene que haber nada negativo en todo esto. Ahora, como siempre, empezamos porque quien empieza a hablar, o por lo menos quien empieza a hablar de manera generalizada de este proyecto, es un ayuntamiento, una empresa privada que es publicitada por el alcalde del municipio, que es publicitada por el concejal de educación del municipio. Todo eso ya mosquea. Luego tenemos el comunicado de iniciativa por la Orotava, de este grupo municipal en la oposición, que dice, no solamente es que esto no sea una iniciativa puramente privada del principio al fin, sino que además es que va a ocupar suelo que iba a estar destinado para uso público y para uso educativo público. Es decir, ya sustituimos suelo de uso educativo público por suelo para una empresa privada. Es decir, aquí hay muchos elementos, por desgracia, para desconfiar de todo este tinglado. Ahora, yo voy a ser provocativo, lo voy a hacer. Yo no creo que haya demasiadas universidades en Canarias. Yo creo que en Canarias hay demasiadas pocas universidades. Voy a ser así de provocativo. No veo ningún problema para que en Canarias haya 3, 4 o 5 universidades más. Siempre y cuando esas universidades, tanto si son públicas como si son privadas, respondan a necesidades reales, respondan a necesidades reales. No veo por qué no podría haber una universidad en La Palma, no veo por qué no podría haber una universidad en Lanzarote. Ahora, hablando de este caso concreto, no entiendo qué hace un alcalde haciéndole publicidad a una iniciativa privada.
Uf, bien de paro, muchacho. Vamos a ver por dónde empiezo. Mira, pues por el principio, que me parece que es ese que tú acabas de señalar ahora. No entiendo tampoco qué hace un representante público haciendo de, pues casi diría que de representante, ¿no? De promotor de una iniciativa privada. No tiene pie ni cabeza lo que está ocurriendo, como en tantas otras ocasiones hemos visto en Canarias, ¿no? Que ahora es nada menos que el alcalde de La Orotava el principal promotor de una iniciativa empresarial, ¿no? Pues como si a uno se le ocurre poner una ferretería y resulta que no solo está solo, o sea, no es que uno tenga que ir y sacar adelante su negocio, sino que tiene el alcalde y dice, no, tu ferretería, vamos, me voy a partir yo el pecho por sacarte, por sacarla adelante. Aparte de todo eso y aparte de que se podría construir en principio esta universidad privada en terreno público, que ya tenía una asignación, etcétera, etcétera, pues, hombre, ya la cuestión de si necesitamos más o menos universidades en Canarias, hombre, a mí no me parece mal tampoco que se instale una universidad privada, ¿no? Todo lo que sea un lugar donde se pueda estudiar, estupendo. Pero claro, sí que al final el beneficio sea público. Porque entiendo que una iniciativa privada, como cualquier otra empresa, pues tiene que sacar adelante un beneficio pues privado, empresarial, por supuesto que sí.
Iván, perdona que te interrumpa, se escucha a ratos un poco entrecortado el sonido, no sé si tiene que ver, si es algo que tú puedas solventar desde ahí o es simplemente la línea telefónica, pero...
Bueno, supongo que serán los satélites que tengo ya, con lo que vengo diciendo, debe estar Isaac Valencia ahí, el alcalde de La Orotava saboteándome la conexión.
Sí.
Pero bueno, no, la verdad es que no veo yo aquí mucho más que pueda hacer.
Bueno, pues nada, vamos a dejar que el satélite de Valencia siga con su trabajo. Nosotros seguimos con el nuestro. Venga, adelante.
Sí. Nada, bueno, pues le da un toque clandestino, ¿verdad? total, nada, eso. Que me parece muy bien que se pueda instalar una universidad privada, pero sin que te sirvan de muñidores los representantes públicos.
Uh-huh.
Además, sobre si necesitamos más o menos universidades en Canarias... Hombre, si la universidad privada que se instale tiene muy claro que va a prestar un servicio público y eso va a redundar en beneficio de la población, pues sí, me parece bien. Pero no tengo claro que así sea. Para empezar, si las carreras que va a ofertar esa universidad privada, que ya existe en Madrid, creo, están en torno a los 6.000 euros, como se ha dicho en los medios, la verdad, en el contexto en el que se encuentra Canarias, en el que cada vez hay más pobreza, en el que cada vez las rentas medias retroceden más, sinceramente no me parece de recibo. Creo uh-huh. que habría que esforzarse mucho más, dedicar estos esfuerzos públicos a mejorar la enseñanza, no solo universitaria en Canarias, sino en todos los niveles, porque la formación profesional, por ejemplo, se puede decir que está dejada de la mano de Dios. Y no solo eso, sino que habría que mejorar la eficacia de las universidades canarias, la de La Laguna, la de Las Palmas de Gran Canaria, que tendrían que ser mucho más eficaces. Mucho se podría hablar del solapamiento de dos estructuras universitarias en Canarias, si realmente eso es beneficioso o es más bien un inconveniente. Y luego queda también la cuestión de, hombre, en Tenerife ya hay una universidad. ¿No estaría bien que esa universidad privada se estableciera en otra isla? ¿En La Palma, en Fuerteventura o en la isla que sea? Porque, como digo, mucho se tendría que hablar también de la presencia de nuestras universidades en las islas mal llamadas periféricas o peor llamadas menores. Porque lo que no puede ser sí. tampoco es que una persona de Lanzarote que quiera cursar una carrera que solo da la Universidad de La Laguna, pues tenga que enfrentarse a una odisea para ir a estudiar.
Sobre eso vamos a hablar ahora, efectivamente. Sí, vamos a abrir el abanico y no solamente hablar de este proyecto concreto, sino de lo que supone, como decía José hace unos minutos, del tinglado universitario en Canarias. Para ello, como punto de partida, bueno, tenemos pues dos artículos de prensa, uno de El Apurón, el diario digital de La Palma, que dice textualmente: el Partido Popular denuncia que mientras que Fuerteventura se suma a la universidad, La Palma sigue ausente. Se refiere a la facultad de enfermería, la diplomatura de enfermería, ¿no? Carlos Cabrera, que es consejero por el Partido Popular en el Cabildo Insular de La Palma, pues dice que el Cabildo del Gobierno Insular no está haciendo lo suficiente para ponerse de acuerdo con la Universidad de La Laguna, para abrir esta facultad, etcétera, etcétera. Y luego también contamos con un artículo de la edición digital del Diario de Avisos, que dice textualmente: la Facultad de Enfermería en La Palma será realidad en septiembre. La Universidad de La Laguna invertirá 500.000 euros para hacerla realidad. Josemi, ¿cómo ves tú todo esto? Es decir, claro, efectivamente, esto sería tema para un podcast completo y probablemente para una serie de podcasts. Pero muy brevemente, ¿cómo encajas tú estas informaciones?
Vamos a ver, yo lo que pienso es que en Canarias no sería mal objetivo, al contrario, sería un excelente objetivo a compartir por toda la sociedad canaria. Eso incluye a las instituciones, cargos públicos, pero a las fuerzas vivas, digamos, a la sociedad civil de las siete islas, no sería mal objetivo el ponernos a trabajar por incrementar de una manera formidable el acceso de los canarios y las canarias a la educación superior, a la educación universitaria. Yo creo que nuestro país todavía es demasiado bajo. No tengo los números delante, pero la última vez que lo miré, la comparativa con otras regiones europeas, Canarias salía bastante mal parada en este indicador en concreto, ¿no? De número de porcentaje de población universitaria y demás. Y eso que Canarias ha avanzado muchísimo en este terreno, ¿no? Ha avanzado muchísimo. Ahora bien, cómo conseguimos llegar a ese objetivo? ¿Cómo nos ponemos a trabajar para ese objetivo? Yo no creo que entre más universidades haya, más se garantice ese objetivo, porque si bien es posible que determinadas personas puedan tener acceso a la educación universitaria, no me puedo olvidar de que, bueno, yo creo que desde el punto de vista de la organización y la gestión de los recursos, especialmente los recursos materiales y demás, me parecería un pequeño disparate, ¿no? Yo creo que vivimos ya en una sociedad en la que tenemos que aprender a compartir esfuerzos, aprender a complementarnos los canarios, a ser complementarios. Yo creo que la colaboración entre las universidades canarias, las dos actualmente existentes, debiera ser bastante mayor de la que es, y creo que una de las posibilidades de desarrollo astronómico de la educación superior en Canarias va a venir de las manos de las nuevas tecnologías. Especialmente a la posibilidad de que las personas, los jóvenes o no jóvenes, que vivan en las islas no capitalinas puedan cursar estudios universitarios sin tener que desplazarse por ello a Gran Canaria o a Tenerife. En este sentido, a mí me parecería mucho más interesante que las dos universidades canarias actualmente existentes colaboraran de alguna manera para crear algo así como una UNED canaria, digamos, ¿no?, que expediera títulos, por supuesto, oficialmente reconocidos, y que sobre todo tuviera como propósito el articular una mejor red de educación universitaria en un territorio fragmentado como el nuestro. Por eso yo digo que para mejorar el acceso de mucha más gente a la educación universitaria, no necesariamente tenemos que lanzarnos ahora a construir más universidades, sean públicas o privadas, sino pensar bien en los recursos que tenemos, pensar bien en el dinero que se le puede destinar a eso y maximizarlo, hacerlo lo mejor posible. Uh-huh. Eso por un lado.
Así. Quedarían dos minutos para terminar. No sé si Iván quiere comentar algo.
Sí.
Pues aprovecho y digo que yo lo veo tal como lo dibuja Josemi. No cantidad equivale siempre a calidad, no por tener muchas universidades vamos a mejorar las cosas. Además, es verdad que las tecnologías como la videoconferencia, ¿no?, que parece ser que se puede empezar a utilizar en esta carrera de enfermería, que se podría empezar a impartir en La Palma, en Fuerteventura, en Lanzarote, las nuevas tecnologías, como digo, ayudarían mucho, pero también ayudaría muchísimo mejorar la movilidad de los alumnos entre las islas, ¿no? Darles todas las facilidades para ir de una isla a otra, facilidades para buscar pisos, etcétera. Esto son cosas que ya existen en otros países, y no solo eso, sino que hay que plantearse también el modo de cursar estudios. Recuerdo de mis años universitarios en Finlandia que todas y cada una de las asignaturas de las carreras se podían cursar en modo no presencial. Uno se hacía con la bibliografía que le daba el profesor y se estudiaba eso de temario, esos libros, mantenía contacto regulares con el profesor y luego se presentaba el examen, o sea que uno no tenía ni siquiera que ir a clase y podía sacar adelante cualquiera de las asignaturas. Pues no sería mala idea y sería un modo de estudiar bastante bueno en el caso de Canarias.
Muy bien, aquí lo vamos a tener que dejar. Yo sigo pensando que tendríamos que construir un campus en San Borondón, pero bueno, veo que me quedo solo. Yo voy a proponer que salga ese campus en San Borondón y veremos si tengo éxito o no. Nunca se sabe, nunca se sabe. Vamos a escuchar un poquito de música mientras reflexionamos sobre el tema. Bueno, señores, yo no sé si habrá universidad privada o no habrá universidad privada en la Orotava próximamente. Lo que sí sé es que Canarias es un lugar, y esto no se suele resaltar lo suficiente, donde hay un gran interés por la cultura, hay un gran interés por la lectura, por la danza, por las artes plásticas, por la música, y hay sobradas muestras de todo ello. Pues por citar solo un ejemplo, pues entre las comunidades más lectoras del Estado español, esta Canarias es una de las comunidades donde más se lee. Y yo me alegro mucho de leer esto, que por cierto aparece en diferentes medios de comunicación, tanto canarios como peninsulares, de diferente orientación ideológica, tanto de papel como digitales. Diferentes agencias de prensa también se hacen eco de esta estadística o de esta lista, más bien de este listado, de las comunidades más lectoras y las comunidades menos lectoras del Estado español. Y digo que me alegro especialmente de leer esto porque a mí es que nunca me cuadraban, por ejemplo, cuando se hablaba de Canarias y de la lectura, ¿no? Se decía, bueno, yo escuchaba decir, no sé si de fuentes autorizadas o no, con toda sinceridad, si no, es que en Canarias no se lee mucho y tal. Un día escuché a un genio decir, porque no hay metro como en Madrid. No, es que en Canarias no se lee mucho y tal, porque la gente con el rayo del sol tira para la playa. Y claro, yo miraba a mi alrededor y pensaba en mí mismo, en mi familia, en mis amigos. Cuando voy a la playa me veo a gente leyendo. Cuando voy a casa de un colega, pues veo libros. Cuando voy a casa de un colega, también veo libros. Cuando voy a casa de, por casualidades de la vida, de alguien completamente desconocido, también veo libros. Digo, coño, pues debe ser que yo he caído en las casas donde hay libros en el archipiélago. Pues no. Este listado viene a confirmar mi impresión personal, mi estadística individual, que es que en Canarias se lee y mucho. Pues ya está bien, que se diga con la boca bien llena, ¿no? En Canarias se lee mucho. Señores, ¿cómo le encaja a ustedes a esto que Canarias sea una comunidad donde hay un índice de fracaso escolar altísimo, donde hay un índice de abandono escolar altísimo, donde hay carencias estructurales y de fondo importantes en el sistema educativo, y sin embargo es una comunidad donde hay un gran interés cultural y donde se lee muchísimo? ¿Cómo conjugan ustedes estos dos elementos?
Mi opinión tiene que ver con algo que sucede bastante en Canarias, creo yo, que es que una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción de la realidad. Yo creo que en general los canarios nos conocemos poco y conocemos poco nuestra sociedad. Uh-huh. Y demasiadas veces el tratamiento de los medios de comunicación no ayuda, sobre todo los medios de comunicación de masas, no ayuda porque están bastante mediatizados por una percepción de la realidad, yo creo que distorsionada. O sea, nosotros estamos acostumbrados efectivamente a ver noticias tipo Canarias en el furgón de cola de no sé qué, Canarias la última comunidad que no sé cuánto. Ese tipo de noticias casi son, bueno, habituales, diría yo, en la prensa canaria, la de papel, la digital, ¿no? Pero una noticia como esta, por ejemplo, pasa desapercibida. Parece que como no es mala, como no es una mala noticia, es decir, que los canarios estamos en el conjunto de por encima de la media de las comunidades lectoras, pues como que no se resalta y no mereciera interés. Claro, si solo se da de lo malo, digamos, el resultado final en la conciencia de los canarios, de la gente que lee periódicos y demás, es que Canarias es un absoluto desastre. y no, no es verdad. Canarias no es ningún absoluto desastre, que en Canarias hay problemas como en todos lados, pero en Canarias también hay cosas interesantes y hay detalles de una sociedad que no está muerta, ni muchísimo menos, ¿no? Junto a esa noticia de que estamos por encima de la media de lectores, hay que poner, pues bueno, el dato que comentabas antes de pasada, ¿no? Y es que en Canarias las enseñanzas artísticas, pues crecen. Crecen, son cada vez más los canarios que optan por estudiar en escuelas, en centros públicos y privados también, especializados en las disciplinas artísticas, en las ciencias musicales, en las artes gráficas, el diseño y demás. Eso también pienso que es una buena noticia.
Todo eso, Josemi, perdón que interrumpa. Y eso, digo, perdón que interrumpa, Josemi, y todo eso cuando muchas veces no hay suficientes centros para estudiar artes en Canarias, es decir, aumenta el número de estudiantes y sin embargo hay muy poquitos centros donde se puedan
estudiar. En el caso del arte dramático y de las escuelas de danza, la enseñanza de la danza, estamos hablando de centros privados, claro, sí, claro, no debiera ser así, pero bueno, es lo que hay de momento. Uh-huh. Yo creo que es un dato que queda que pensar también. Esta sociedad no está tan muerta ni tan abocada al suicidio colectivo como a veces pareciera, ¿no?
No, en absoluto. O sea, si me permiten, lo de que la sociedad canaria no está muerta, desde luego, hay que decirlo alto y bien claro, porque aunque es verdad que, como ustedes dicen, hay problemas gordos, es cierto, no nos podemos dejar caer en los brazos del derrotismo tan generalizado que hay. Yo también estoy cansado de ver titulares de Canarias a la cola de, ponga usted lo que quiera, ¿no? Canarias, los últimos puestos de no sé cuánto. Canarias en desastre, no sé qué. Esos titulares los conocemos todos. Prácticamente todas las semanas hay alguno. Sin embargo, cuando hay buenas noticias como esta, Canarias a la cabeza de Canarias, claro, mientras no sea a la cabeza, claro, ¿no? ¿Verdad? Como digo, noticias buenas como esta pasan completamente desapercibidas. No entiendo por qué ese afán autodestructivo, ¿no? Hay que ser realista, por supuesto, y con las cosas que van mal, que son muchas y son serias, pues hay que decirlo alto y claro. Las cosas que van bien hay que decirlo igual de alto, igual de claro. Sin embargo, eso no se da. Y miren, hablando de que la sociedad canaria no está muerta,
pues, está de parranda, ¿no?
No se desprende tampoco, pero bueno, ahí, bueno, pues por lo menos se mantiene. Está resacosa más bien. Pues en una de las últimas entradas de nuestra página tamaimos.com hay citado un estudio sobre las diferentes comunidades autónomas de España y demás, y en las conclusiones referidas a Canarias se dice, por ejemplo, que Canarias tiene una de las participaciones políticas y asociativas más altas de todo el Estado. O sea que no todo está muerto, más bien al contrario, ¿no? Como ustedes decían. Y quería también señalar que lo de que Canarias sea la sexta comunidad en niveles de lectura, por delante de comunidades muy desarrolladas como, por ejemplo, Cataluña, pues es muy significativo y tiene mucho valor, más todavía en el caso de Canarias, ¿sabes? Porque es verdad que en Canarias hay bastante porcentaje de la población.
Iván, perdona que te interrumpa, se te está escuchando un poco mal ahora. Le vamos a dar paso a Josemi y a ver si ahora volvemos a conectar contigo y se escucha mejor, porque se está viendo entrecortado ahora por último, no se entendía muy bien. Josemi, ¿qué puedes comentar de esto mientras intentamos solucionar el problema con Iván?
Sí, yo quería hacer una última referencia, o de luego una referencia a un proyecto del que hemos tenido noticias estos días, que yo considero que es muy interesante, que, bueno, se trata básicamente de un proyecto de la Dirección General del Libro, de Archivos y Bibliotecas del Gobierno de Canarias, para promocionar la lectura de la literatura canaria en los centros escolares, en las enseñanzas medias. A mí me parece que este proyecto, que se llama leyendoporcanarias.es, y lo del punto es no lo entiendo mucho, porque después te vas a piensas que hay alguna página web que se llame así, pero no existe tal página, ¿no? Ya lo podrían haber puesto .ic, por cierto, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. Uh-huh. El caso es que este tipo trata de fomentar la literatura canaria entre los escolares canarios y demás, me parece algo, bueno, en fin, que había que haber hecho hace muchísimo tiempo, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y precisamente ahora que estamos con la memoria reciente de la celebración del Día de las Letras Canarias, este año dedicado a María Rosa Alonso, la ensayista y escritora tinerfeña, pues sí, me alegro muchísimo de que los estudiantes canarios de ahora no tengan que pasar por los suplicios que nosotros pasamos para poder adentrarnos en el fascinante mundo de la literatura canaria, ¿no? Que fue algo que hicimos casi casi de una manera autodidacta, ¿no? Y sin el casi también, sino que los profesores de literatura en Canarias tengan como ánimo, como objetivo, como motivación y también casi como obligación que tratar la literatura canaria, la literatura de nuestras islas, enseñársela a...
Pues interesante iniciativa esta de la que nos habla, José, desde luego, una iniciativa pública que pretende promocionar la lectura y en este caso la lectura de autores canarios contemporáneos. Sobre todo si tenemos en cuenta que el 21 de febrero se celebra el Día de las Letras Canarias. Iván, vamos a ver si ahora te escuchamos mejor, que antes perdíamos tu voz.
Vamos a ver si ahora se me escucha mejor. Debe ser la conexión, desde luego ya Alemania no es lo que era, toda la técnica en Alemania y demás. La verdad es que no están a la altura de las expectativas, pero bueno, si me oyen mejor, pues me lanzo y...
Dale, dale.
¿Qué puedo decir de este proyecto? Me parece magnífico, ¿no? Leyendo por Canarias. Como leo aquí, se trata de que participen los institutos, ¿no?, de enseñanza secundaria en Canarias y de que lean autores de literatura canaria actual. Me parece, pues claro, me parece bueno, ¿no? Y esto tiene que ver con la noticia de antes, ¿no?, de que Canarias es una de las comunidades que más lee. Pues nada, sigamos fomentando la lectura y sigamos fomentando la lectura de literatura canaria, ¿no?, que es la otra cara de la moneda.
Es una pena, Iván, pero vamos a tener que vamos a ver si te podemos recuperar al final para el saludo final, porque es que se escucha entrecortado, es una pena y cuesta mucho entender lo que estás diciendo. De luego, el Telefunken, ya yo para mí era lo máximo. Me acuerdo de mis Telefunken cuando era pequeño, el televisor, que por cierto no tenemos publicidad de Telefunken, en fin, no debería estar yo nombrando aquí publicidad sin que inviertan los teutones, pero no sé, yo me acuerdo del gran televisor.
Que todo es empezar, a lo mejor yo sé que este programa es muy seguido en Alemania y a lo mejor los altos directivos de Telefunken se ponen en contacto con nosotros ahora para negociar el asunto de la publicidad, ¿no?
¿Se acuerdan?
Las astronómicas que nosotros estamos ahora mismo barajando, ¿no?
De estos Telefunken que parecían, más que un televisor, parecía aquello pues un almacén del polígono de Arinaga, ¿no? Aquello que
sí.
Estaba la pantalla aquella que de plano no tenía nada, se te caía la pantalla aquí encima de la cabeza y, digamos, te acordabas de toda la familia, pero luego tenía un marco que se parecía al Guernica, ¿no? Un marco de metro y medio, sobre todo por la parte derecha donde tenías el volumen, el color y todos los botones estos que le enseñan de menos estos y televisores.
Pues traían un cajetín, una especie de cajetín, por si se... cosa que solía suceder, los botones se averiaban y demás. Después dentro tenías una serie de rueditas.
Sí, efectivamente.
Y un palitroque que venía ahí para darle vueltas y demás y eso. Y bueno, parece que era lo más preciado de la casa, ¿no? Porque si se perdía ya...
Yo creo que estamos entrando en edad, ¿eh? Porque estos recuerdos ya, en fin...
Si empiezan se perdía el palitroque, había que comprar otra tele.
Bueno, señores, como vemos que hoy en Nuremberg no hay mucho juicio, por lo menos no mucho juicio tecnológico, vamos a pedirle a Iván que aguante todavía 5 minutitos porque queremos despedirnos de él, que menos, por supuesto. Pero vamos a hablar un poquito, Josemi, del Día de las Letras Canarias. Y animar a todos nuestros oyentes y lectores a que participen activamente en esta celebración, ¿no?
Mira, les digo una cosa, aunque oigan esto después del 21 de febrero, después del día propiamente dicho de las Letras Canarias, yo creo que estaría muy bien empezar a institucionalizar la tradición de el Día de las Letras Canarias regalar un libro de letras de la literatura canaria a nuestros seres queridos, quiero decir, a la novia, al novio, a la parienta, al marido, a tu madre, tu hermano, tu amigo, quien sea, le regalas, vas y le compras mararía, por ejemplo, y se la regalas, o fetaza, o guado, o cualquiera de las joyas de la literatura canaria, la que más te guste, ¿no? Y, joder, como detalle, la verdad que me parece una cosa, me parece una cosa maravillosa. A mí si me regalan un libro todos los días de las letras canarias, vamos, me quedo agradecidísimo.
Sí, de luego sería, me parece una idea fantástica la institucionalizar esta tradición, de crear esta tradición, ¿no? Nunca es tarde para crear una tradición. Me viene a la mente ahora, creo que es la traída del agua, del lomo magullo, ¿no? Que es una tradición bastante reciente y sin embargo que ya está muy arraigada entre la gente del lugar y no solo. Y estamos hablando de una tradición que tiene 40 años, mucho menos. Yo creo que incluso estamos hablando de menos tiempo. Es relativamente reciente.
Por ahí andará, quizás 30 y algo más bien.
30 y
sí,
algo.
Sí, pero por ahí andará, sí, sí.
Fíjate, una tradición que tiene 30 y pico de años. ¿Por qué no institucionalizar, no crear la tradición de regalar un libro de literatura canaria cada 21 de febrero, ¿no? Cada 21 de febrero. A mí me parece una idea fantástica. Nosotros para este año, para el 2010, o mejor dicho, el año pasado, estábamos proponiendo que fuera Manuel Alemán Álamo, el autor de Psicología del Hombre Canario, el autor homenajeado en el Día de las Letras Canarias 2010. No ha sido así finalmente, pero es María Rosa Alonso, desde luego una mujer maravillosa, una mujer que ha hecho muchísimo por la cultura canaria y por la literatura canaria. También esto es una buena idea, es decir, regalar un libro y también a lo mejor leer algo cada año sobre el autor homenajeado, ¿no? Es una excusa, entre comillas, para, en este caso, por ejemplo, familiarizarse con la obra de María Rosa Alonso. Y así cada año, ¿no? Este tipo de tradiciones yo creo que tienen la virtud de, primero, visualizar estos índices de lectura tan altos que hay en Canarias, pero al mismo tiempo reconciliarnos con nosotros mismos, ¿no? Porque sigue existiendo la idea errónea de que, en algunas personas al menos, de que la literatura canaria es pobre, de que la literatura canaria es poca, de que hay poco donde elegir, de que tiene que estar todo en la famosa sección Canarias, ¿no? Tanto moluscos bivalvos de Lanzarote como mararía. Yo creo que esto puede servir para empezar a romper todos estos estereotipos negativos, además completamente infundados.
Sí, efectivamente. A veces las fechas, las conmemoraciones, los aniversarios sirven para eso, ¿no? Quizás no sirvan para mucho más que eso, pero bueno, bienvenidos sean. Si un día al año podemos dedicarnos a celebrar con cierta pompa y circunstancia, que dirían los británicos, la maravilla que es la literatura canaria, la literatura realizada por los autores canarios, la verdad que bendito sea el día. Hace unos cuantos años el Día de Canarias fue casi un invento, ¿no? Hoy podemos decir que es ya casi una tradición, ¿no? ¿Por qué no dedicar un pequeño regalo en forma de libro de literatura todo 21 de febrero a la persona que más nos apetezca? A mí, yo este año pienso hacerlo.
Sí, mira, yo también lo voy a hacer. Y que conste que lo estoy ahora, vamos, sobre la marcha, conforme tú lo estás diciendo. Bueno, vamos a ir despidiendo. Nos vamos a la patria de Telefunken. Iván, ¿sigues por ahí?
Ya, yo la próxima me voy a Bruselas. Esto no puede ser.
Esto no puede ser, hombre, que te escuchamos mal hoy. Un fortísimo abrazo.
Un abrazo para todos y a ver si tenemos los duendes. Un saludo.
Un abrazo, Iván, un abrazo, un fuerte abrazo. Saludamos a Iván, que está en Nuremberg, y por supuesto a Josemi, que está en Madrid. Josemi, un abrazo.
Un abrazo, don Agustín, y también al amigo Iván. Un abrazo no entrecortado, sino directo, sin pausa ni interferencia, que estaba en Alemania, claro.
Pues nada, y a todos ustedes muchísimas gracias. También un saludo desde aquí, desde Bruselas, de parte de Agustín Betancur. A todos ustedes muchísimas gracias. Disculpen algunos problemas de sonido que hemos tenido en el día de hoy. Pero bueno, merecía la pena tener esta conexión Bruselas-Nuremberg-Madrid. Así que yo creo que una cosa por la otra. Señores, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.